What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma González.
Dani Palacios.
Juanma, mírame este dedo. Mira cómo está.
Lo veo, está tieso, ¿no?
Está tieso y pocho.
Sí.
Parece el dedo de una persona de 90 años.
Sí.
¿Te has pasado?
¿Qué?
Tenemos un trato.
Sí.
7 días exactos. Ni una hora más, ni una hora menos.
Es que uno se
Eres
lanza.
Una versión mejorada de mí. No me estropees. ¿Te has pasado? ¿Qué pasó?
Que es que quiero vivir.
Ya,
déjame
claro.
Vivir, déjame quiere volar.
Quiere vivir, ¿no?
Sí.
Claro, ¿y yo qué?
Pues tú descansas, ya, tumbadito en el baño.
Me pudro.
Bueno, ¿qué se le va a hacer?
Tienes, o sea, que respetar las reglas, Juanma.
Sí.
Tienes que respetar. Eres una versión mejorada de mí.
Que no soy un gremlin.
Somos la misma persona. O sea, todo lo que hagas tú me va a repercutir a mí. Si te pasas una hora o dos horas...
Qué pesado, que no coma mucho.
Me pongo pocho.
Que vuelva antes de las 12, que claro. No trabaje mucho. O sea, tío, déjame. O sea, ¿para qué me haces entonces?
Pues porque quiero éxito y quiero vivir eternamente.
Pues déjame que te lo proporcione.
Bueno, que suenen los gritos.
Paripar, paripar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast, yeah.
Fíjate cómo me brilla la piel, qué bueno estoy. No puedo parar de mirarme.
Madre mía. Es que está todo como ingrávido,
¿eh?
Está todo ahí flotando.
Puedo partir nueces con todos los músculos del cuerpo.
Sí, sí, maravilloso, Juanma. Madre mía.
No puedo
hecho un dios.
¿Sí?
Sí, sí, esculpido en mármol.
Sí, de Carrara. Mármol del caro.
Sí, sí.
No del de Leroy Merlin.
No,
es de aglomerado.
No.
Mira, toca.
No.
Mármol.
Madre mía, está durísimo eso. Bueno. Pues es la primera vez que hacemos, creo, que hacemos un estreno, pero estreno en el mismo día.
Porque lo hemos visto juntitos a la limón, como Federico y Amorós.
Sí.
O sea, y también con un tercero.
Eso
o sea,
es.
Ha nacido un tercer gremlin de nosotros, en forma de Gonzalo Contreras, que es un habitual de la casa, pero es que vimos la película...
Los tres juntitos,
tres,
sí,
ahí,
sí, sí.
Y yo soy a descojonaros de la risa.
Sí, la parte final nos rimos muchísimo los dos al unísono, además.
Sí, sí, sí. Aunque Gonzalo es de sentimientos... extrovertidos, porque en Robot Salvaje salió llorando con un Kleenex.
Hombre, normal.
Eso no se cuenta.
Pero normal.
Pero nada, aquí se cuenta todo.
Sí, por supuesto.
Yo también un poquito, lo que pasa es que yo lloro hacia adentro.
Sí, porque te estaba escuchando. O
sí.
Sea que yo creo que tú también te emocionaste bastante.
Pero no sale una lágrima, ¿no? Todo para adentro.
Sí.
No, y a veces sí, la congoja era más yo.
A veces una bofetada, ¿no? ¡Idiota! Bueno, La Sustancia.
La Sustancia. Es la película de la que vamos a hablar esta semana. Además, aprovechando que estamos en octubre y es mes Halloween, pues teníamos que coger una película salpicona, sandunguera, de terror, que esto es terror y algo más.
Nuestra intención es hacer todo octubre de pelis de miedo.
Sí.
Cosa que no nos cuesta ningún trabajo.
Nada, ningún
Hay
trabajo.
Hay una tendencia natural y
es
a lo mejor
placer.
Igual hasta algún otro estreno cae durante este mes.
Puede ser, que... puede ser. ¿Por qué no?
Puede ser.
Bueno, el caso es que hemos elegido La Sustancia. Yo tenía muchas ganas de ver la peli, tuvimos la oportunidad de verla los tres juntos y tengo la sensación de que salimos los tres con las mismas sensaciones. Nos gustaron, nos gustó mucho a los tres la película.
Yo creo que salimos encantados.
Sí, Gonzalo, a ver, ¿qué te gustó de esta peli? O cuéntanos de qué va y dinos qué te gustó.
Oh. Bueno, pues es al final una sátira, una crítica, también una fábula sobre lo que es la dictadura de la belleza, ¿no? Y de cómo al final una persona acaba corrompida por esa dictadura hasta el punto de autoflagelarse, ¿no? Muy David Cronenberg, por otro lado. Y nada, es una película que a mí me ha gustado mucho, sobre todo por lo valiente que es. Hacía mucho tiempo que en el género fantástico lo englobo, porque creo que no solamente es terror, es fantástico, es comedia, mucha comedia, de la cual ya luego hablaremos. Es una cinta que rompe con, yo creo que es a contracorriente, rompe con lo que hemos visto en el cine de género actual. Y sobre todo que es muy valiente porque lleva hasta las últimas consecuencias lo que es el planteamiento de la película. Hasta un punto en que yo creo que cualquiera que admire, le guste el cine fantástico, el cine de género puro, que estamos acostumbrados de los años 70 a los años 80, lo va a gozar en la parte final de la película. Lo va a gozar con toda la película, pero ya en la parte final es un auténtico festín.
Es un despelote brutal toda la parte final.
El argumento es una actriz madura, Demi Moore, casi interpretándose a sí misma. O sea, es un juego metalingüístico el que te propone con su presencia aquí, además de un comeback de esos famosos, ¿no? De aquí estoy yo de nuevo.
Que ella empieza mucho la comedia. Que sea ella misma, que ha abusado siempre de retoques estéticos,
sí.
La protagonista de una película que critica todo el mundo de la industria cosmética.
Exactamente. Y ella es despedida hábilmente de su programa televisivo, que es una especie de trasunto de Jane Fonda, ¿no? De un programa de gimnasia. Es casi solo simplemente un elemento lúbrico y pajillero de un programa que no tiene ningún sentido. Pero bueno, la peli es toda una sátira. Y recibe información de la manera en que recibes información en las películas de terror, es decir, un anónimo te da un sobre o una tarjeta, cae en tu bolsillo, sobre la sustancia que cambiará tu vida. Ella no duda en inyectársela y de ella misma sale su versión joven, que es Sue. Margaret Qualley, hija de Andy McDowell, bellísima e impresionante en la película. Y entre las dos pues se va a establecer una dinámica a Mogwai. Es decir, Gizmo y Spike, ¿no? Casi. ¿Quién vive más? ¿Quién vive mejor? ¿Y quién sobrevivirá también?
A ver, es la gente que escuche esta propuesta, esta trama, este conflicto, dirá, bueno, esto lo hemos visto en un montón de películas. Esto es como un pacto
faustico,
¿no? Es la típica persona que se le plantea o tiene la posibilidad de vivir eternamente o llegar al éxito de una manera por la vía rápida, ¿no? Y sí, es eso, pero encima con una moraleja un poco más actual, más para los tiempos que corren de gente joven en TikTok, ¿no? Que siempre vemos como gente joven en TikTok y como la juventud es lo que vale por encima de todo, más que cualquier tipo de talento. Y esta película es que tiene muy mala leche, porque podía caer en el típico mensaje feminista, victimista, de fíjate lo que nos obligan a hacer, que hay parte de eso en un momento dado con el personaje de Dennis Quaid, que es el personaje como más caricatura de todos, ¿no?
Sí.
Es el personaje que tiene menos chicha, simplemente es un personaje que pasa por ahí, tiene que ser histriónico, pero realmente la enjundia está en las decisiones que va tomando el personaje de Elizabeth, que es Demi Moore, que ya al final... lo asume con todas las consecuencias.
Sí, y eso proporciona un desenlace muy divertido en donde es básicamente una guerra de novias, realmente. O sea, es un combate que también representa filosóficamente el combate contra sí misma de esta persona que está en conflicto interior, ¿no? Lo que pasa es que se escenifica a través de sus dos versiones, que son la misma persona, lo que pasa es que se duplica. Y que pues también te da para reflexionar sobre la vanidad femenina y sobre todo divertirte, la oportunidad de divertirte con las leches que se pegan entre ellas, ¿no? Y de las palizas que se van a desempeñar en el último tramo de la película, que además están rodados exquisitamente por la directora. Es una peli súper potente, ¿no? Sí. En ese sentido visual.
Sí, sí, sí. A mí me gusta que no, la directora no se guarda absolutamente nada. Y no tiene ningún complejo ni ningún miedo en caer muchas veces en el exceso, en todos los sentidos. Desde las interpretaciones, Demi Moore está totalmente pasadísima de vueltas, muy pasada de vueltas a la parte final, pero luego también lo estético, la puesta en escena. O sea,
sí, que es muy clínica, muy fría.
Al principio es muy frío, pero luego es totalmente...
Se va transformando.
No tiene, puede ser una película de acción de Jason Statham muchas veces, las hostias que se meten entre ellos, que salen volando directamente. Sí. El ruido de los cristales, toda esa parte de acción de leches es acción, y luego el momento de despelote de body horror final, que no tiene que medir a ninguna película de Brian Yuzna o de David Cronenberg. O sea,
además es una peli que corrompe toda la primera parte, y cómo la cámara se recrea en los cuerpos de Margaret Qualley y Demi Moore. Realmente aporta, se pone en los pies de una mirada masculina, sexualizada totalmente, y luego lo va corrompiendo totalmente, progresivamente, porque claro, los cuerpos van degenerando y la angustia va aflorando. Entonces lo que hace también es parodia esa mirada, al tiempo que también luego se va a adentrar en la otra. No sé si me estoy explicando. Sí.
Es que yo creo que uno de los grandes aciertos, lo comentabas antes, Dani, uno de los grandes aciertos de la película es que es una mirada feminista, pero feminista en el buen sentido de la palabra. Quiero decir, hay una crítica a lo que es el esnobismo y sobre todo el personaje de Dennis Quaid y de todos los secuaces de la industria, que es muy paródica, pero eso le viene muy bien a la película. Primero, para matizar que estás viendo una comedia, una sátira con un humor negro brutal. Pero eso no quita a que descuide el personaje femenino y todos esos odios, esa envidia, que al final es el concepto de la belleza eterna, ¿no? Al final buscas esa belleza porque te estás odiando a ti misma. Y no lo puede ejemplificar mejor la película con su personaje, ¿no? Con su doble. Eso está muy bien planteado a lo largo de toda la película. Yo creo que es lo que cala al final, que no es una película que simplemente siga un derrotero, como por ejemplo Titán, con la película que se ha comparado muchísimo. Titán era una película que solamente tenía la visión feminista de la directora. Esta película tiene una abertura en donde estás viendo, sí, la parte masculina, que parece un asmamachicho, me recordaba estos programas de los años 90 que están babosos de la industria, pero también tienes la parte de qué implica en muchas mujeres el tema de la belleza y cómo al final no es que odien a la competencia, es que la competencia al final son ellas mismas, se acaban odiando.
Sí, de hecho, también llama la atención lo bien que técnicamente Coralie Farjat se llama, reproduce los clichés de esos videoclips semi-eróticos en donde se explota descaradamente el cuerpo de la mujer y linda con la pornografía, ¿verdad? Y también, incluso como mirada superficial masculina, la película te da la oportunidad de disfrutar eso. Tampoco te lo roba. Es decir, no es una película gris, aburrida, sino que es virtuosa.
Se recrea
y es imágenes. Y es recreativa, exactamente. Puedes disfrutar con los cuerpos de las dos protagonistas. Hay un lado malo, pero...
por ello, quiero decir.
Exactamente.
Sí que hay una crítica, pero tampoco la directora te está acusando, como ocurre en muchas de las últimas películas que hemos visto que juegan con el cuerpo femenino, que parece que te tienes que sentir culpable de lo que estás viendo. Ella sabe en qué códigos está tratando, sabe a qué películas hace referencia, que me imagino que luego hablaremos de ellas, y es que esas películas, las películas de David Cronenberg, películas de los años 80, Brian De Palma, eran películas que, por supuesto, jugaban muchísimo con el cuerpo femenino. De hecho, Brian De Palma venía de Hitchcock, que era un hombre que todos sabemos, un director que le encantaba el cuerpo femenino, y parte del encanto de esas películas era jugar con esos cuerpos, con esa imagen, en este caso hermosa, que no, tiene tanto Demi Moore como
no te roba ese disfrute de la película.
Y luego también ella es consciente, dice, tampoco voy a hacer aquí un ejercicio totalmente hipócrita y reconocer que mucha gente, muchas mujeres han hecho carrera precisamente de tener cuerpos esculturales, cuerpos maravillosos. O sea, han ganado mucho dinero y han tenido grandes carreras gracias a que eran guapas y a que tenían un cuerpo bonito. Y no ve ningún problema con ello. Lo que pasa es que tienes que saber qué es lo que estás haciendo. Sí. Y tienes que saber que eso es finito. Evidentemente, si tu máximo exponente, tu máximo potencial es ser guapa y tener un cuerpo maravilloso, sabes que eso tiene fecha de caducidad. Sí. Y tienes que asumirlo. Tienes que saber dónde te estás metiendo. Y eso también está dentro de la película.
Sí.
Y está muy bien el momento en el que dices, En el momento en el que el personaje de Demi Moore, Elizabeth, le dicen, has cumplido 50, que realmente Demi Moore tiene 62 años, ojo, está estupenda, y dicen, a partir de los 50 años ya... Pero vamos, si os dais cuenta, incluso en este discurso de la industria cinematográfica, de que las mujeres a partir de cierta edad empiezan a ser como una especie de invisibles, vemos que las mujeres van ganando cada vez más terreno. Antes el mensaje era, a partir de los 40 nadie te llama. En esta película es ya a partir de los 50. Sí. O sea, que poco a poco el cuerpo sí. de la mujer va llegando más o menos a esa inmortalidad.
Sí, vamos evolucionando.
Vamos evolucionando, es verdad.
Nadie lo niega y está bien que
sea. Lo que pasa es que ella, cuando llega el momento... no lo asume, que eso es una realidad que vemos constantemente en un montón de actrices y de artistas, que vemos como cuando llega el momento en el que tienen que envejecer, no quieren envejecer y renuncian a envejecer dignamente.
Claro, eso ya también es... la película empieza y acaba con un plano cenital de la estrella de la fama, de Elizabeth.
Además, es que totalmente deteriorada
exactamente.
Con el paso del tiempo.
Ya y la gente va pasando por encima, ya te está diciendo lo transitorio de las cosas, ¿no?
Que además, se llama Sparkle, o sea, se llama brillo.
Brillo, sí.
O sea, que es algo fugaz, algo que dura durante un determinado tiempo y, sí. y ya...
Sí, y luego
ese brillo se acaba.
¿Cómo termina la película? Yo encontré que era una referencia a Street Trash, que es una peli sórdida de la cual su propio director se arrepintió en su momento. Es aquella de que los mendigos bebían una sustancia que era alcohólica, pero se empezaban a derretir inmediatamente. Sí. Tiene la famosa escena del tío que se derrite dentro de un retrete. Lo que pasa es que lo matizaron con colorines, no con sangre, para que no fuese tan desagradable. Pero una película abiertamente gore y muy cabrona y muy cínica. Y hasta el punto de que el director luego dijo, me arrepiento un poco de haberlo hecho así.
Bueno.
Pero el cómo ella obtiene la sustancia en un callejón en donde realmente se puede encontrar cualquiera de estos mendigos, pues también te da una cierta conciencia o visión de clase, ¿no?
Es que la película tiene un montón de...
Claro, abarca
dentro
mucho.
De lo disfrutona que es y de lo desacomplejada que es a la hora de mostrar escenas jacarandosas y sanguinolientas y recrearse mucho en el gore y tal. Luego tiene muchísimos mensajitos que yo creo que están bien expuestos.
Es una fábula.
Es una fábula de muchas cosas. Está claro, por supuesto, el hecho de la gente que no quiere asumir su edad y que quiere ser como joven eternamente. Eso está ahí. La gente que es capaz... Luego está el hecho de la gente que... de qué es capaz, o sea, que está a punto, qué es lo que quiere entregar por conseguir una especie de
sí.
de ser inmortal, de ser eternamente joven.
Sí.
Y siempre está contado de una manera, como muchas veces de una manera muy directa, pero luego otras veces de una manera muy sutil, que eso es lo que a mí me gusta.
Sí. Yo creo que es una película que el gran acierto que tiene es que parece mucho más simple de lo que realmente es, porque sí. es una película que funciona como un tiro. Son 2 horas y 20 de película. Y es una película que en ningún momento llega a aburrir, entretiene, te está sí. contando continuamente algo, nuevas informaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nos creemos que porque utiliza metáforas muy simples, pues eso, el mirarse al espejo, el rechazar la imagen que está viendo, personajes como Dennis Quaid, que son muy satíricos, muy convencionales, o supuestamente muy convencionales, no te estás dando cuenta que cada parte de esa historia es bastante más compleja de lo que está planteando la película.
Sí, sí, sí.
Simplemente lo que estás diciendo, ¿no? ¿Dónde encuentra la sustancia? La encuentra en un callejón, perdió la mano de Dios. Ojo, que cuando entra en ese habitáculo, es como de ricos, ¿no? Parece 2001, parece sí. una sala de Kubrick, que luego también tiene muchas referencias a un cine de serie A, como puede ser El Resplandor de Kubrick en cuanto sí. a estética, y luego, por supuesto, en cuanto a concepto, a David Cronenberg. Y luego una cosa que también, en relación a lo que estás comentando, es una peli que sabe muy bien las fuentes a las cuales está recurriendo.
Sí.
Cuando veíamos en los años 80 o en los años 90, en mi caso, películas como David Cronenberg, como las películas de David Cronenberg, Videodrome, La Mosca, Inseparables, que yo creo que son las que más se asemejan, ¿no? Porque es esa búsqueda de la eterna juventud, de la metamorfosis, que conlleva una degradación mental y moral de todos esos conceptos. Lo veíamos a través de historias muy entretenidas. Eran películas que... No, parecía que no te estaban haciendo pensar, pero cuantos más las pensabas decías, joder, es que es una película muy compleja, La Mosca es una película complejísima, es una historia de amor que a la vez está hablando de pues una malformación y de un deterioro de una persona mental y físicamente. Y yo creo que esta película recoge muy bien esa esencia,
sí.
esa, esencia de esas películas de los años 80 que nos entretenían, pero que a la vez nos estaban contando cosas complejísimas.
Sí, la moraleja máxima de la película es que al final no puedes escapar de ti mismo. Y, claro. lo visualiza total. De una manera totalmente prístina a través de esta idea, ¿verdad?
Total, total.
De hecho, es que, pues eso, todo el desenlace es una pelea entre la versión joven y la versión mayor.
Pero es que ahí además está muy bien. Porque las dos versiones de la misma persona tienen la misma importancia.
Sí.
Y las dos cuando van tomando decisiones y quieren vivir, siempre las decisiones que van tomando repercuten en la otra. Pero aparte de esto de no querer envejecer, de ser una persona ya de 50 años y querer seguir siendo eternamente joven, está también el mensaje que se da cuando ella es joven, cuando sale la versión de Margaret Qualley, y ahí la directora te está diciendo, ojo, también. Esto es un mensaje para la gente joven. No vas a ser eternamente joven. Mm-hmm. Te tienes que cuidar.
Condromalacia rotuliana.
Condromalacia rotuliana o un montón de cosas más. Es decir, cuando ella vuelve a ser joven, vuelve a los excesos.
Sí.
Y cada vez que se pasan esos excesos, tiene una repercusión directa a su yo más sí. viejo. En cuanto te pasas un poco, llegas más tarde, te saltas las reglas a la torera, las reglas establecidas por la sustancia. De repente la versión de Mimi Moore se va haciendo cada vez más mayor y tiene más problemas físicos, problemas de articulaciones, tiene un dedo pocho, se empieza a quedar calva, y todo es porque su versión joven no se ha cuidado. Que eso también está ahí. Es curioso, es muy sencillo, pero
son mensajes que se mandan entre ellas,
entre ellas.
Porque ella empieza a comer como una cerda para jorobar a la otra. Entonces también es una forma de decirte lo que tú dices, cuidado con lo que haces de joven, que luego te va a quitar años de vida, ¿eh? Puede que ahora no lo notes, pero seguramente más tarde, sí. El que haya sido alcohólico, drogadicto, lo que sea, vas a envejecer mucho
luego
antes,
vas a envejecer mucho peor, sí.
Exactamente, y todo esto lo hace trabajando el poder cautivador de las imágenes, explotando el erotismo de Mimi Moore y de Margaret Qualley. Me parece que es una película cuyo contenido satírico pues se mueve un poco al nivel del Lobo de Wall Street en el aspecto, en su retrato del capitalismo, de este sistema, de Dolor y Dinero, por ejemplo, de Michael Bay, que también trabajaba mucho el culto al cuerpo,
sí.
Pero que era una parodia de la moral norteamericana, todo explotando el atractivo de los lugares, de los cuerpos, de las situaciones.
Siendo muy mala película, también diría La hoguera de las vanidades, de Brian De Palma, seguramente más estilo, en la novela, sí. Pero ese sí. Estilo,
sí.
Creo que transcurre en Los Ángeles, pero tiene ese punto neoyorquino del concepto de sí. Yo controlo absolutamente todo y en el momento en que flaqueo, sí. El resultado es que me deterioro, ¿no?
Sí, y esa peli que es de Brian De Palma está en esta película por todas partes.
Sí, está, me gusta mucho.
De hecho, tú señalaste, hiciste un vídeo en redes sociales, Dani.
Yo hice un vídeo en redes sociales donde metí varias películas. Sí. Metí varias de Brian De Palma y varias de David Cronenberg y ya no recuerdo más que más metí. También metí varias
de Vietnam, por supuesto. ¿No? Quizá Hennenlotter en la parte final, un poco de deformaciones.
Sí, ahí metí Society física. Y luego metí también videoclips, que hay un par de videoclips que son totalmente referenciales esta película. O sea, bueno, luego los vamos a escuchar, pero hay una canción que se llama Satisfaction. Y hay otra que se llama Call on Me, que son videoclips así de música techno, discotequera, muy bailable, de principios del 2000 o mediados del 2000, donde directamente los videoclips son mujeres haciendo gimnasia, haciendo trabajos físicos. Y evidentemente, cuando tú estás viendo La Sustancia, esos momentos en los que Sue está en su programa de matutino de gimnasia de Evan Asare, lo de Jane Fonda, sí. La referencia visual que utiliza la directora son esos videoclips, eso no tengo ninguna duda, esos primerísimos planos de los culos saltando, de las piernas, del pecho, de todo, o sea, recreándose en toda la parte de la anatomía de no solo de Sue, sino de las bailarinas que tiene alrededor, eso está directamente fusilado de esos videoclips, sí. No tengo ninguna duda. Sí. Pero me gusta que las referencias ya no ni siquiera sean películas, sino incluso también videoclips.
Sí, que realmente es omnívora, sí, Coralie. Sí. O sea, realmente conoce todas las manifestaciones de la imagen. No,
es que es una película que ve mucho de los años 80 y 90 y, lógicamente, la cultura pop de los años 80 y 90 no solamente implica el cine, también es el tema de los videoclips.
Claro, sí.
Y además yo creo, bueno, los años 80 y 90 era el gran apogeo, claro, de ese videoclip loco que luego fue heredado por Michael Bay y tantos otros directores estadounidenses.
Sí. Y luego hay otro juego de equilibrios entre de la película, que es una película de terror y de género, pero es muy festivalera, pero festivalera de rollo San Sebastián. No sé si me explico. No es sí. solo una película...
Pero más de culto, festival de culto, quieres decir.
Sí, exactamente. O sea, es una película que está empaquetada y vendida también con cierta etiqueta de película, no solo dirigida a los frikis del género de terror como nosotros, sino que también apunta... No voy a decir más alto porque
apunta al culofinismo.
Exactamente.
Lo que pasa es que el culofinismo, cuando vaya a ver la película pensando que va a haber ahí un drama
y luego feminista y luego les acuchilla.
Y de repente se tienen que poner el paraguas. Cuando empiezas a picar la pantalla, van a decir, ¿pero qué es esto?
Bueno, se sentirán reflejados con los personajes que están viendo. A Demi Moore en este caso.
O sea que Coralie hace un viaje de dos direcciones con la película, ¿eh? O sea, se la ve que se muestra cómoda con ese público culofino, pero luego hace una película de terror que yo creo que sí habla directamente a los fans, porque hay referencias al Resplandor, hay referencias a Helen Lotter, hay referencia, toda la película es Gremlins, como nace una criatura también, de otra. Sí. ¿No?
De hecho, la última parte de la película, que decías que te recordaba a, no me acuerdo cuál
comentabas, Street Trash.
A mí me recuerda más a Dónde te escondes, hermano.
También es Basket Case.
Es el Basket Case, cuando se traslada, no vamos a revelar demasiado.
Sí.
Pero sí, de hecho, ganó en el Festival de Cannes el premio al mejor guión.
Mejor guión,
pero yo, fíjate, tengo la sensación de que es una película que sí, que mira de reojo a ese culo fino, como bien dices, pero también se ríe bastante de ellos.
Yo creo que también,
y que al final, lo que te estás poniendo es, sí, venga, estoy haciendo esta película más de autor, eso se marca un Tarantino, en el sentido de que tiene claras muchas referencias que podríamos decir que son de serie B o de serie Z, y luego las empaqueta tan bien que parece que estás viendo una película de autor y una película de serie A pura y dura.
Correcto.
Pero al final tengo la sensación de que esta directora
le puede la fiesta,
ama el género, porque si algo tiene esta película es que es una película que siente devoción por el género que está tratando. Y en ese, si tengo que decir por quién se inclina, si por ese rollo festivalero de autor y el rollo festivalero de carnaza, al final está mirando directamente al amante del cine de terror o el
gusta
cine
la
de
carnaza.
Fantástico.
Le gusta la carnaza.
Lo goza.
Por mucho que la película esté dividida en capítulos, que parece un rasgo de estilo fundamental en una película festivalera o en incluso cualquier película de género que quiera un poco vestirse de gala, pero estar dividido en capítulos, al final es una película de vamos a escupir sangre sobre la gente.
Pero fíjate, incluso a la hora de separarla en capítulos y sin revelar, por supuesto, ese tercer capítulo, ese nombre del tercer capítulo, ostras, ya
es un troleo máximo.
Te está diciendo tú, el del festival, me río de ti.
Sí. Está haciendo un troleo máximo con el nombre del último capítulo.
Además, es como de niño, ¿no? Monstruo Elisa Su.
Monstruo Elisa Su. Que digo, va a decir Elizabeth Su, no jodas.
Sí, un poco así. Sí.
Pero Monstruo Elisa Su, sí.
Bueno, y es que realmente la película lo que hace es sublimar ese contenido o esa moraleja de te voy también a mostrar el monstruo que hay dentro de toda mujer. Y además específicamente femenino, porque hay un componente quizá más relacionado con la vanidad y relacionada con el físico, que por mucho que él se lo haya impuesto una sociedad de hombres, también ella siente como propio.
Es intrínseco.
Es
una de las cosas que más me gusta de esta película, que habla también de que no solamente nos movemos por lo que la sociedad establece, sino que llevamos algo nuestro, algo dentro, que a lo mejor es luego lo que marca la sociedad, que es muy intrínseco y que tiene que ver pues con las envidias, con las ganas de vivir eternamente, con esos deseos.
La muerte osienta también.
La muerte osienta también, que pertenecen a cada uno y que muchas veces, que es el debate que actualmente estamos viviendo, gracias a Dios se está rompiendo, parece como que la sociedad te enseña y establece que tienes que ser de una manera. Y yo soy de los que piensan que hay muchos aspectos que son innatos y que a lo mejor es lo que luego marca la sociedad, pero que ha nacido de nosotros mismos. Y eso lo hace muy bien la película, que de hecho ese final en el que sale ese monstruo, hablando de Brian De Palma, es que es Carrie. Ese monstruo, esa persona que se ha estado callando el odio que lleva dentro, la envidia que le corroe, y que de repente ya en un momento de auténtico bullying dice, ¿os estáis riendo de mí? Pues ahora voy a ser yo quien me ría de vosotros.
Sí.
Os jodo.
Sí, ahí hay Carrie. Es que, claro, es que ella además compagina los homenajes de una manera súper interesante. No solo a nivel estético, que por supuesto también, cuando llega al principio de la película, llevas 5 minutos y vemos que Demi Moore se mete en un baño y ves el color del baño y dices, esto se ha metido en los baños del Hotel Overlook. O sea,
la risita que nos dio a ti y a mí.
Sí, sí.
Nos miramos de forma cómplice.
Pues como, ostras, que eso ves, hay un montón de guiños visuales, pero luego es que narrativamente están utilizados esos guiños para contarte más historias, porque esa final efectivamente es Carrie, pero también es un poco el hombre elefante. Cuando mucho. Eres un monstruo, empieza a decir, pero si sigo siendo yo, como sí. Me tenéis que querer porque soy yo.
Y además,
como decía el personaje del hombre elefante, que decía, soy un ser humano,
sí.
Soy un ser humano, soy un animal.
Sí,
es igual al final.
O como la bruja del mago de Oz, ¿no? ¡Qué mundo este! ¡Ah, me derrito! Y todo con esta música dramática de película antigua, ¿no? Hace como un guiño en ese momento, bueno, final, es que las películas, parece James Whale, ¿no? De hecho, no sé si
es que hay un momento
se pone en blanco y negro la imagen.
Es que hay un momento cuando se pone. Es que bueno, estamos hablando de salpicones aquí, no estamos diciendo un, pero cuando se ponen los pendientes, está sonando Bernard Herrmann, está sonando Vértigo.
Sí.
Y mirándose al espejo y dices, pero.
Y un pendiente aquí y otro en la cabeza.
Pero la escena de los pendientes, pues, yo estaba partiéndome el culo de risa porque digo, no puede ser.
En ese momento hubo un par de críticos en el pase de prensa en Madrid que se levantaron y se largaron.
Pues era el momento para
que se largaron. Y luego también te das cuenta de cómo vivimos las películas de diferente manera. Pues fíjate, hablando de los críticos más snob, de los que estamos más abiertos al cine comercial, a la locura que presenta esta película. Y es precisamente en momentos como el de los pendientes. Dani, bueno, tú y yo, y también Juanma, nos estábamos partiendo de risa.
Vamos.
Y había un silencio en la sala.
Sí, se ríe muy poca gente.
Nadie se está enterando de la parodia que es esta película. O sea, sí. Es que al final es una auténtica parodia.
Sí.
No está entrando en ese juego. Y es ahí donde yo creo que es la película se decide por los amantes del género más que
claro.
Por esa parte festivalera. Y además lo vemos, estabas comentando, la película empieza muy autorial y de repente Demi Moore entra en el cuarto de baño. Quien le gusta el cine de terror automáticamente ve reflejado El Resplandor.
El Resplandor.
Sí.
Y me gustan mucho esos detalles porque durante la primera hora de la película está mirando, o te crees que está mirando más, a esa parte festivalera, a esa parte de cinéfilo, de autor,
sí.
Y de repente te marca ese tipo de guiños. Y es ahí cuando te está diciendo la directora, ey, que esta película va para ti.
Que esta película sí. va para los andungueros.
En la escena de los pendientes, que encima es larga.
Bueno, ahí ya está comprado.
Dice, ya, estamos comprados. Bueno, ya sé que a los otros los he perdido, ¿vale?
Sí, pero vosotros,
así que venga,
pero vosotros vamos a volver a lo que estáis buscando.
De hecho, no es que sepa, es que en ese momento te está diciendo, ves lo que te decía durante toda la película,
sí.
Esta peli es para ti,
sí.
No para ellos.
Sí.
Les he engañado, a ti no.
Él,
a ti te he llevado por donde yo quería.
Hasta ese momento yo te he dado señales, la sustancia que es verde y que parece de Reanimator.
Puede ser la de Reanimator,
¿no? Sí, detalles, sí, sí. En las inyecciones y tal. Yo, una cosa, disfruto mucho con el gore y la carnicería.
Pero las agujas lo llevan mal.
Las agujas,
sí, ya me di cuenta.
Mal, que encima es lo. Joder, es que son verdad, las agujas son verdad, tío. O sea, eso es algo que te pasa. Y esas las llevo mal ahí cuando hay. En la muñeca, no, eso no me mola. Pero luego de lo demás, dámelo todo, ¿eh? O sea, tentáculos, mutilaciones, lo aguanto todo. No pasa nada. Pero eso es que en ese momento es que la peli te está diciendo, he perdido a los del Festival de San Sebastián, vamos a por lo de Sitges, ¿no?
Sí, sí, sí. He perdido a los del Festival de Toronto o los de...
Exactamente. Probablemente ya no esté ni en la sala.
Pero los de Sitges están botando en la butaca.
Esto es una parodia, no sé qué. No...
Bueno, esta película juega... Otra de las comparativas con las que la he marcado es con Scream, sí. En el sentido de que Scream, cuando se estrenó en el 96, y yo creo que el concepto sigue, es un slasher en toda regla, y es una película que se equipara mucho a Halloween, a películas de los años 70 y 80, en cuanto a que es una película muy perteneciente al género. Cuando se estrenó Scary Movie, se decía, esta es la parodia de Scream. Y yo siempre he creído que Scream ya era de por sí una parodia.
Era una parodia, sí.
Era una parodia que jugaba en los niveles de cine de terror. Al final, la sustancia... También es una parodia que en este caso juega en los niveles del cine fantástico. Pero es una película divertida. Sí. Es una película que, como la gente considere que es una cinta serie, como pueden ser los de los festivales que comentas, se la va a pegar de lleno, porque en todo momento te está diciendo que te rías de ello. Hasta en escenas como Dennis Quaid comiendo esas gambas, que es una escena vomitiva, repugnante.
Y mueve la gamba como si fuera un
pene flácido. Bueno, cuando llegas a los 50 y haces así con la gamba, como mira, todo se va para abajo.
A Dennis Quaid lo retrata, y los ángulos de cámara y los objetivos elegidos, yo creo que lo retrata como un pene andante. O sea, de hecho, es que cuando le conoces, ves su cara en primerísimo plano, sin ojos, haciendo
pis, además, sujetándose
el miembro. Y oyes hasta los sonidos del chorro, sino el...
Bueno, el chorro que ya la vejiga está funcionando.
La próstata hace tiempo que no funciona bien, sí, sí.
Es un documental.
Yo le recomendaría a un urólogo bueno a Chris Quaid, un tal doctor Burgos.
Luego comiendo y va moviendo la gamba como si fuese una cosilla flácida. Ahí,
sí.
¿Sabes? Y así cada vez que sale.
Es muy... Pero él es una caricatura, es la más caricatura de todos.
Además, explota muy bien el rostro de Dennis Quaid, que tiene algo de Mefistófeles.
Tiene estas cejitas
zapateriles, ¿no? Un poco así como picudas.
Pero él no...
No,
no fuerza nada.
No.
O sea, él dice, bueno, esta chica... Él se rige por el mercado. Las audiencias van abajo, es una tía que ya está venida menos. Su mejor tiempo pasó, necesitamos aire fresco, no la ventilamos. Pero como pasa en todos los sitios.
Sí.
Pasa que él lo hace de una manera totalmente, pues distanciada, sin ningún afecto hacia la... Él es un vendemoto, o sea, todos los que le ve, hombre, ¿cuánto tiempo? Oh, qué bien, no sé qué, pero él está a su turrón, a las audiencias, y se la despacha de una manera totalmente regalándole un libro de cocina. O sea,
todos los personajes masculinos de la película, menos uno, son retratados como narcisistas lindando con la psicopatía. Pero yo, como hombre narcisista y lindando con la psicopatía, no me he sentido ofendido. Hay un tío que es el que la llama y quiere una relación con ella de verdad, su ex compañero, el que se encuentra con ella en el hospital, y que ella lo rechaza, lo despacha, pese a sentirse atraída por la posibilidad de una buena vida, que es un poco... Significa que Coralie, la directora, tampoco odia aquello que está criticando. No sé si me explico.
En ese momento, momento yo creo que lo que está haciendo es hablándole a todas las mujeres. En este momento, yo es que creo que es en el momento que se pone feminista, reivindicativo, pero bien. O sea, no da la turra. Es decir,
pero bien,
cuando llega esa mujer y de repente ha quedado con su antiguo compañero de instituto, que le ha visto por la calle, y ves que es un tío normal, de su edad normal, un tío que parece que tiene 50 y tantos años.
Sí.
Y cuando la ve a Elizabeth, dice, sigue siendo la chica más guapa, sigue siendo... ya eras la chica más guapa antes y lo sigue siendo ahora. Pero aunque se lo diga, ella no se lo cree, porque ella está totalmente imbuida en su mierda de me estoy haciendo mayor, ya no puedo salir a televisión, que se olvida de la realidad. Y es que la realidad es que ella sigue siendo una mujer muy bella.
Sí.
Y cuando decide quedar con él, le llama por teléfono para efectivamente quedar con él, cosa que él al principio no se lo cree, es que queda como totalmente en shock y casi ni responde. Una vez que decide arreglarse para salir, de repente
se raya.
Todas las inseguridades le vienen, y le viene además de una manera muy divertida. Estamos rodando esa escena, y es con el cartel, con el cartel que hay de Su en el fuera de la casa, que es como si le estuviese observando su yo del pasado y juzgándola,
le está mirando todo,
como
el
diciéndole
rato,
es que ya no vales, y es que ya no vales. Pero no es verdad, es algo que esa reflexión se la hace a sí misma, porque Su no deja de ser ella misma.
Sí.
Entonces esa presión se la mete ella misma, porque
ella no se da la oportunidad de amar.
Cuando evidentemente...
Sí. Ni de amarse a sí misma,
claro,
yo creo que es la clave.
Cuando
de
evidentemente película. Ese chico, ese tío, ese antiguo compañero, está totalmente flipado por ella y le dice que es guapa, y es que es verdad, es que sigue siendo guapa, no lo hizo por calentarle la oreja. Es que Demi Moore, más allá de que esté súper recauchuta además, sigue siendo una mujer muy guapa.
Sí.
Y ese personaje sigue siendo una mujer de 50 y tantos años, guapa.
Y muy bien operada, ¿eh?
Ah, bueno, eso es otra.
Al contrario que otras actrices de ese rango de edad.
Sí, bueno, tuvo un momento operada con el tema del Botox, con el tema de los retoques estéticos, que tuvo que controlarse.
Sí.
Porque si veis imágenes de ella hace 7, 8 años, sobre todo la zona de las mandíbulas, se notaba que se estaba pasando... Tres pueblos.
Pues
estaba perdiendo la expresión.
Y se nota porque no tiene patas de gallo y tal, pero no es una persona que ha perdido su expresividad, y en todo caso...
Ha puesto remedio, por lo menos.
Ha puesto remedio, exactamente, lo ha visto.
La primera impresión que te llevas cuando lleves a Demi Moore, que es la primera vez que la vemos haciendo ahí el programa de televisión de Aerobic, dices, Joder, está estupenda.
Pa'lante, ¿no?
Madre mía, 62 años pa'lante. Está espectacular.
Es que tú y yo nos movemos, tenemos 40 y tantos, nos movemos más bien en el espectro de Mimur.
Sí, claro.
Perdona que te diga, ¿eh?
Y también de la idealización, porque claro, estamos hablando de la protagonista de Ghost, de la séptima profecía. O sea, hemos crecido con una mujer y además, bellísima.
Se hace un homenaje a sí misma también, le hace un homenaje a la directora a sí misma, con los carteles que hay en el pasillo, que también es muy resplandor, con esa moqueta.
Sí.
Donde vemos a Demi Moore en todas las fases de su carrera, con el pelo más corto como en Ghost, con el pelo más largo como aquí parece como en Striptease. O sea,
vemos las
fotos de Demi Moore a lo largo de su carrera. O sea, estamos hablando de ella.
¿Tú qué preferirías, ser Toy Boy de Demi Moore o ser el típico podcaster famoso que sale con una 20 años menor, como Margaret Qualley?
Yo no me veo con una chavala de 20 años.
Ya. Me pasa igual. Sinceramente. Sorprendente. ¿Eh? No, no. Algún clic ha hecho mi cabeza.
Hago. Sí. Bueno, estamos madurando, Juanma.
Oh, tío, sí, chócala. Hemos madurado. Maduración completada.
Lo que consigue esta película. Eso...
Qué fácil ha sido.
Ha sido fácil, sí. Solo tenía que pasar 40 y tantos años. Pero ese momento en el que ella se está arreglando, se pone el pañuelo, se pone no sé qué, y cuando va a salir de repente se atisba así por la ventana el personaje de Sue en el cartel maravilloso de Pump It Up. Sí. Y mirando como juzgándola, y en el momento que cruza la mirada con ese cartel, se vuelve otra vez, se vuelve a repintar, se quita el maquillaje, se pone... Hasta que al final decide quedarse en casa, decide no salir.
Por cierto, maravilloso el abrigo amarillo que lleva Demi Moore.
Sí,
es precioso el vestuario de la peli, ¿eh? O sea, sí. Y son colores chillones que se nota que busca incluso un poco el aire grotesco en ese diseño de producción.
Sí, identifica además mucho a la película. Volvemos a De Palma. Sí que es cierto que el color es diferente, pero también son abrigos, por ejemplo, el de Angie Dickinson en Vestida para Matar.
Sí.
Esos abrigos
es un rollo tecnicolor también.
Sí, es un poco
muy elegante.
Como el de Angie Dickinson.
Que están ocultando realmente una...
Un problema.
Es como el de Angie Dickinson y un poco como el de Kim Novak también. Es un poco también ese rollo.
Esos colores chillones, esos contrastes.
Sí, y además lo bonito es que siempre lleva el mismo abrigo, pero dentro ella se va degenerando.
O sea,
siempre lleva el mismo abrigo, pero dentro...
Incluso el monstruo, ¿no?
Incluso el monstruo. Incluso hay una parte final cuando ella decide ir a por... Cuando ella ya se le ha ido de madre y tocó totalmente esto y decide ya acabar con el proceso de la sustancia, llama por teléfono y dice, quiero terminarlo. Pues vale, pues vente y te damos la jeringuilla donde esto termina. Y entonces ella sale de nuevo con el abrigo amarillo, y según sale con el abrigo amarillo sale el vecino pesado que ha estado constantemente...
¡Fuck off!
Y le dice ¡fuck off! Que es un momento también de carcajada.
Sí, brutal. Sí, sí. Y no hubo carcajada en el cine.
Y ese momento, y además, lo que utiliza mucho cada vez que se pone el abrigo, sobre todo cuando Demi Moore se va degenerando, que la cámara de repente ya no son movimientos tan fluidos, sino cámara al hombro, que le sigue muy pegada a la espalda y por pasillos estrechos.
Cojeando la cámara.
Eso es el fantasma del paraíso.
Sí.
Eso
además,
es.
Además, acorde con... cómo se siente ella, porque además el abrigo le queda divinamente al principio de la película, y luego, claro, con la joroba, cómo va cambiando ella, cómo va mutando, el abrigo ya, no sabe ni por dónde meterse, ¿no?
Sí.
Yo hubo un momento también de carcajada, mío propio, creo que vosotros no, cuando cuando la vieja coge a la joven como si fuera un saco de patatas y se la lleva pasillo, con delicadeza cero, que le va dando coscorrones con todos los escalones.
Va bajando la cabeza con los escalones.
Todo divina, preciosa, delgada y pum, pum, pum.
La coge como si fuese un jamón.
Como un jamón, exactamente.
Y la cámara de tiembla, así que por el pasillo muy a lo De Palma.
Muy crank. O sea, son momentos crank.
Sí, porque está como la imagen está como con shutter, con la obturación a tope para que se vea bien definida la.
Sí.
Y todo sea más violento.
Sí. Y luego es una película que no odia a su personaje. Durante el metraje de la peli hay algunos planos a veces casi subliminales de unas palmeras y el cielo, que parece que pues te remiten al ambiente idílico de Los Ángeles, de las estrellas de cine, de Beverly Hills, pero luego es lo último que ella ve.
Sí,
sí.
Una estrella fugaz, las palmeras,
estrellado completamente.
El sonido de la noche, grillos, ¿no? Por ejemplo, cri cri, una cierta paz. Yo creo que ella se va en paz. No sé qué pensáis vosotros. Sí, ya, perdón ya. Por el spoiler, chicos, ¿eh? No, igual bueno. Hay que meter un pitido antes.
Bueno, ya sabe la gente que vamos a hacer spoiler. La verdad que sí. De todas maneras, aunque hagamos spoiler de esta película, yo creo que da igual.
Ya.
No podemos reventar mucho esta película. Porque
hemos venido a jugar.
No hay ningún, ni, tampoco hay muchos giros, o sea...
No, es una degeneración constante, ¿no?
Sabes perfectamente en el minuto uno, sabes
es
lo que va a pasar.
Es muy honesta con lo que está contando la película. ¿Eh? Que es muy honesta, claro. Con todo lo que está contando.
Lo realmente bonito y divertido de la película es ver cómo es ese proceso de generación. Sabes que va a llegar. O sea, por mucho que lo contemos aquí, da igual. Lo divertido es verlo. Sí. Y ver cómo lo cuenta ella, que ella va con todo. Ella, como decís vosotros, empieza en plan culo fino, vamos a hacer una película así, un ensayo sobre la vejez en las mujeres y tal, y luego acaba siendo salseo puro y duro y bien, o sea, haciendo tu reflexión, ¿vale? Haciendo además una autocrítica a las mujeres en plan de vamos a centrarnos, tenemos que saber envejecer, no vamos a meternos más presión porque es algo innecesario, y además con ciertos mensajes en plan de le vamos ganando la batalla al tiempo, o sea, por suerte pertenecemos a sociedades avanzadas en las que cada vez vivimos más y mejor. Entonces, en esta película hay un mensaje muy claro. Y encima no es verdadero, porque te dicen, cumples 50, pero es que Demi Moore ya tiene 60 y la ves estupenda la película. Es decir, que las carreras de las mujeres, de las guapas oficiales de Hollywood, cada vez son más largas porque cada vez consiguen estar más guapas. Además... muchas veces recurriendo a la cirugía, pero luego también de manera natural. Lo que pasa es que hay que saber...
Disminuir un poco la presión.
Disminuir la presión. O sea, y luego todos, también no caer en lo ridículo, en lo grotesco. Que es lo que pasa a muchos artistas que no saben envejecer. Que ahí es lo que me parece más duro, que es donde está la parodia, pero que es verdad. ¿Cuántas veces hemos visto estrellas en entrevistas de televisión, gente que fueron en su edad eran auténticos bellezones y ahora se han convertido en auténticos monstruos?
El otro día estuve viendo la proposición, la de Ryan Reynolds y Sandra Bullock. Ella la hizo con 45 años, porque la película tiene ya más años de los que parece, ¿eh? Uh-huh. Y estaba buenísima. Pero es que la vi ayer en Twitter en una reunión con Keanu Reeves, otro que tal, en lo suyo, y Jan de Bont, que me dijo Raúl Álvarez por Twitter, parece Felipe González, por el aniversario de Speed, una proyección especial en tal. Y Sandra Bullock tiene 61 o 62, creo también. Estaba, o sea, es perfecta. Está estupendísima. Está perfecta y era... Sí que se ve que se ha tocado, pero también ves que es una mujer de 60 años, ¿eh?
Sí,
pero está buenísima.
Es que es lícito, quiero decir, si es que para eso están los retoques estéticos. Claro. Otra cosa es que te deteriores el rostro, que es lo que hemos visto en personas, pues por ejemplo, Renée Zellweger es una actriz que ha cambiado completamente la cara.
Nicole Kidman ha vuelto al plástico, además,
porque había tenido su momento, que encima ella públicamente criticó el tema del Botox, cómo se había deteriorado, y ahora ha vuelto. La última película que vimos hace unas semanas, no recuerdo cuál era, tú la ves y dices, ostras, es que has vuelto a esos retoques, a ese tipo de... que es que estás perdiendo tu esencia.
Sí,
que es una cosa que además vemos en la película.
En la película hablan de eso.
Porque la peli también, de una de las cosas que habla, y lo vemos mucho con ese novio, ese antiguo compañero de instituto, de universidad que aparece, es que al final esta película habla sobre la drogadicción. Sí, es una película que habla sobre la dependencia, la adicción, lo vemos precisamente en ese momento en el que ella quiere quedar con este hombre, es decir, quiere salir de ese entorno, quiere salir de las drogas, pero hay algo que dice, no puedo, es que soy adicta, es que necesito volver a la imagen lúdica, la imagen
pensamiento puede ser
idílica que
también
tenía.
Sí, o sea, pueden ser drogas físicas y la sustancia
una dependencia
está ahí,
al final.
Pero también puede ser dependiente de tus propios deseos, pensamientos, etcétera, etcétera, te pueden envenenar igual.
Bueno, te envenenan tanto que eres incapaz de ver la belleza que tienes.
Sí.
Que es lo que plantea esta película, que al final hay una distorsión completamente de la imagen y se acaba engañando a sí misma y es incapaz de ver el mundo real. El mundo real es que hay vida, que hay un compañero que quiere hablar contigo con una relación o sin relación, pero que estás abierta al mundo y ella quiere seguir en ese entorno que al final ella misma ha creado. Es que yo quiero vivir eternamente como era.
Y además
no
un entorno totalmente aséptico, porque ella hace su programa, todo el mundo le dice que es maravillosa, pero ella se va. Recorre el pasillo, todo el mundo le dice feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, gracias, gracias, gracias. No hay contacto real con nadie, no hay humanidad, es un entorno totalmente, además todo en ese momento la directora lo está sacando todo en modo Kubrick, imágenes simétricas,
puntos de fuga, muy fríos,
o sea, adopta un poco esa postura. Esa vida que ella lleva es totalmente artificial, está sola. Ella va a su mansión ve su el cartel de su programa, pero vive sola, está sola, no hay nadie en su vida. Esa es la vida que tú quieres. Eso realmente.
Y además,
el cuento de Navidad.
Hay un momento muy que también es muy gráfico y está muy bien representado en la película, que es el momento en el que tiene el accidente, que ve como que están rompiendo el cartel de su programa, y es cuando ya de repente se queda totalmente... pierde la noción de la realidad, se queda mirando como indignada cómo están rompiendo su cartel, y de repente aparece un coche y tiene el accidente. Y van al médico y le hacen un chequeo, y el médico, ¿qué le dice?
Que está buena.
Que está bien. Estás estupenda, no tienes ningún problema, estás estupenda, estás bien. O sea, como diciendo...
Yo creo que incluso se le sugiere un poco el médico, ¿no?
No, porque le dice, mi mujer es súper fan, es muy fan tuyo.
Ah, vale, tal. Sí.
Okay. Pero lo que le está diciendo el médico en ese momento, que ella está totalmente destrozada, porque la acaban de echar de su trabajo, es que, pero... objetivamente, soy médico, o sea, estoy aquí para ver cómo estás. Estás estupenda, no tienes ningún problema, no tienes nada, estás en un momento bueno.
Sí, pero en ese momento...
Pero ella no lo ve.
No lo ve, pero... Fíjate, te diría que tampoco lo vemos nosotros, o por lo menos nos mete en la cabeza del personaje de Nibur, porque él sí le está diciendo que todo está bien, pero cuando habla de lo fan que es su mujer, le habla en pasado.
Bueno, sí, ya. Sí.
Y al hablarle en pasado, tú te estás quedando con madre mía, lo que va a pensar el personaje de Nibur hablándole en pasado, porque le está diciendo que ya no es quien era.
Sí.
Es decir, ya la directora te ha metido como espectador en la mente de Nibur. Todo lo que sea hablar en pasado ya te irrita. Sabes que le va a irritar al personaje con el cual has creado un vínculo, porque es un personaje que te cae bien, es un personaje que no te parece desagradable. Puedes incluso entender sus motivaciones. Sí. Y al conseguir esa conexión con el espectador, toda palabra que esté fuera de tono o que sepas que puede molestar al personaje de Nibur,
te molesta a ti. Sí, cuando estás en ese plan, solo ves eso.
Solo ves eso. Y de hecho, lo que le está diciendo, estoy totalmente de acuerdo contigo, a pesar de parecer contradictorio, lo que le está diciendo el médico son palabras bonitas.
Sí.
Pero como de repente mete ese tiempo verbal en pasado... Sí. Ya te irrita, dices,
¿cómo
dices eso? No le digas eso a la
pobre. La película es muy puñetera y muy cabrona y básicamente consiste en putear a Demi Moore durante media hora.
El ramo de flores que le regalan, eras maravillosa.
Fuiste la mejor.
Y de repente un primer plano de, where, eras.
Sí, en realidad este capítulo, esta peli, es un capítulo de Historias de la Cripta de 2 horas y pico.
Sí.
Porque este contenido de fábula moral que tenían muchas veces los capítulos de Historias de la Cripta, de un personaje que recibe una lección, ¿no? Como Creepshow un poco, ¿no? Es esta peli.
Bueno, ahora que lo estás comentando, de hecho, Demi Moore empezó su carrera haciendo un capítulo de Historias para la Cripta.
Es verdad.
Historias de la Cripta.
¿Cuál era? Porque
era,
no me acuerdo.
Pero
lo he visto seguro.
Era el de la medium, que va una vidente y le dice que va a heredar, que va a morir un familiar y que va a acabar heredando una auténtica fortuna. Se va a casar, va a morir el esposo y va a heredar una fortuna.
Sí.
Y claro, ella empieza, le cuenta más cosas la vidente. Y a lo largo del capítulo se evidencian que hay cosas que le decía a la vidente que se están cumpliendo y acaba creyéndose que va a heredar una millonada. Por supuesto, el juego del capítulo es que al final todo se le vuelve en su contra.
Sí.
Y empezó con Historias de la Cripta.
Sí.
En uno de esos, es un capítulo maravilloso. No quiero revelar el final, pero es muy sorprendente porque es un giro.
Tenían directores chulos. ¿Te acuerdas del director?
Sí, tuvieron varios.
También Demi Moore empezó su carrera. Creo que su primera peli es una de terror de Charles Band, la de Parásito.
También.
La de 3D.
También Body Horror.
Body Horror.
Body Horror.
Body Horror. También con Body Horror, sí.
Sí. Buah, es que es muy... Y luego también tiene un momento también que en el que nos sentimos todos reflejados, que hace una escena muy cabrona a la directora, en el momento en el que de repente empieza a desmadrarse ya todo, empiezan a putearse las dos versiones de cada una a la otra, y el personaje de Nibur empieza a comer de manera compulsiva, descubre el libro de cocina y empieza a hacer ahí... Y de repente estamos en mitad de una sesión de la grabación y vemos como en el glúteo de Margaret de repente suena como una pompa, ¡plop! Y es como,
hueso.
¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? Y ya de repente, paramos, ¿qué pasa? No, es que me he perdido y tal. Y descubrimos que es que lo que ese bulto que sale en el glúteo de Margaret Qualley, ella en una escena muy Cronenberg, que es ella se mete de repente los dedos en el ombligo, va estrujando ese bulto, lo va empujando desde el culo hasta la tripa, hasta que lo lleva hasta el ombligo. Mete los dedos en el ombligo y saca un muslito de pollo, un muslo de pollo.
Del Kentucky Fried Chicken. Yo creo que
terrible.
Esa escena es un puntito de onírica. No sé si está en su cabeza, porque todos empiezan a mirar y a parar y a ampliar la imagen del culo de ella, ya, a ver qué es el bulto.
De hecho, sí, tiene dos escenas oníricas. Tiene también otra con un sueño que yo creo que es más explícita, de Amy Moore, que además se despierta jadeando, se despierta agobiada de lo que ha soñado. Yo la interpreté como una escena onírica.
Yo también, sí.
Sí, es onírica, pero representa muy bien la realidad de cuando estamos viendo un vídeo y de repente ampliamos la pantalla. Para ver un culo, para ver un... Sí. A ver si hay algún defecto. De repente aquí están todos como si fuese una movida de un partido de fútbol, como si estuviesen revisando un fuera de juego,
claro,
tal cual del VAR. De repente paran y fotograma a fotograma vemos un culo como va avanzando para ver si hay alguna imperfección en el culo.
Y ella tiene miedo de eso.
Y eso es muy, o sea, es muy humano.
Sí.
Nos vale para nosotros, para los hombres y sobre todo para las mujeres. Claro. Cuando te ponen la foto de alguien y las mujeres hacen...
Ella quiere ser
amplían
perfecta
para ver el defecto.
Su gran miedo.
Sí, y eso está en esa escena también.
Bueno, mira en Instagram y en las redes sociales.
Claro.
A ver, vamos a ampliar, a ver qué se ha retocado
con aquí
los filtros.
Esa escena es muy cabrona. Ya cuando sale el muslito de pollo, eso es brutal.
Y ahí la peli empieza a cachondearse de todo.
Sí.
Ahí ya está mirando al amante del cine. De
bueno, y cuando ya es el despiporre es cuando de repente ella está cocinando y se ve a sí misma... claro, Demi Moore que está cocinando con su libro de cocina y de repente empieza un late night donde van a entrevistar a su yo joven, a Margaret Qualley, y dicen, esta es la revelación de la televisión y encima te han ofrecido el programa de noche, ¿cuál es tu secreto? Sí, di cuál es tu secreto. Y bueno, tú has reemplazado a Elizabeth Sparkle y empieza a hablar mal de sí misma. Nada, pero yo no la seguía, no me gustaba. Y ella mientras va cocinando está con la batidora y le empiezas a picar el huevo en la cara y es todo como
muy grotesco.
Muy grotesco, pero es muy, muy divertido. Bueno, Demi Moore totalmente entregada en la escena donde dices, Demi Moore habría hecho esto hace 20 años, ni de coña.
No, ni de coña, más que nada porque era el personaje. O sea, en ese momento hubiera sido el personaje real.
Claro.
Eso es lo que me gusta. Demi Moore está completamente desatada, pero hace un papelón.
No,
como hacía años que no veíamos un gran papel de esta actriz. Y me gusta mucho esa secuencia porque al final es un montaje paralelo.
Sí.
Y la directora consigue que llegue por un momento a decir, que llegues como espectador a decir, espera un momento, que tengo que pensarlo, que es la misma persona.
Sí, claro.
Y no soy consciente. Ha habido un momento que parece que son una pelea de gatas entre dos mujeres cuando son la misma persona. Odiando a ella misma.
Sí. Y además es que constantemente lo divertido de la película es que te recuerdan y te inciden para que no se te olvide que son la misma persona, porque constantemente ellas llaman al teléfono de la sustancia para quejarse. Oye, que esto, ¿qué puedo hacer? Que esta persona está haciendo, se está saltando las reglas, que esta siempre se acusa la una a la otra. Y la voz que hay atrás, que es como el servicio de cliente de la sustancia, dice, recuerda que sois la misma persona. O sea, que esa decisión la estás tomando tú también.
Esa secuencia es maravillosa porque además es lo primero que dice cuando coge el teléfono, lo primero, recuerda cuando vayas a empezar el proceso que eres la misma,
persona.
Vais a ser la misma persona. Y al final, no solamente lo olvida ella, sino que nosotros como espectadores y sobre todo por ese montaje que hace la directora, que es soberbio, llegas a olvidarlo. Llegas a apretar, espérate un momento, que es que son la misma persona. Ellas mismas lo están olvidando, pero tú también
es verdad.
Lo estás ignorando.
¿Hacemos desengrase?
Hacemos desengrase.
Venga, vamos. Hemos mencionado los videoclips en los que estaban basados las partes televisivas de las sesiones de aeróbic, a lo Jim Fonda o Evan Asare. Pues hay dos canciones principalmente. Vamos a poner Satisfaction de Benny Benassi y luego terminaremos con otra. Pues venga.
Venga, ponte vaselina. Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction, satisfaction. Touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.
Satisfaction. Seguro que os acordáis del vídeo ahí de las muchachas, sí, ahí como carpinteras, taladrando, y claro, todo botando ahí, como recreándose ahí en cámaras súper lentas. Era un videoclip muy, muy recordado.
Un aspecto profesional.
Es un poco este cliché casi para recrearse en los cuerpos femeninos, como el de Tarantino en Jackie Brown con las tías disparando metralletas.
Sí,
¿no?
Que hay momento que además
Bridget que Fonda están basados dice, en hechos reales.
Bridget Fonda dice, anda, Demi Moore.
Sí,
sí, ¿verdad? Sí, ¿os acordáis de eso? Sí, sí,
no,
sí.
No me había acordado, ¿no?
Sí, 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 sí.
Será verdad, igual.
No,
sí,
no era Demi Moore, pero se cogió.
Pero igual Demi Moore hizo algo parecido en sus comienzos, ¿no? Vete tú a saber.
Pero fíjate que Demi Moore lleva paridándose los papeles de últimas. Yo recuerdo, por ejemplo, Los Ángeles de Charlie. Que era la mala, una de las malas,
sí.
Ya se estaba parodiando ya como una estrella ya venida menos, como una persona ya que...
Sí, como una vigilante de la playa explosiva, cámara lenta ahí,
sí,
con la tabla de
pero
surf,
ya, no pero ya, sí. Que era como las antiguas, era un, sí, antiguo Ángel de Charlie ya.
La veterana
venida menos y sí, ya estando estupenda, o sea que, sí, que Demi Moore ya en principios del 2000 ya estaba...
En esa posición.
Aguantando esa posición, sí, sí, sí.
Y que efectivamente igual la industria no le ha proporcionado los papeles adecuados para desarrollar eso un poquito más, ¿no?
Sí.
Hasta aquí la sustancia.
De hecho, a mí me recuerda el caso de Demi Moore a casos, en este caso masculino, de Kevin Costner, que fueron actores que en los años, a finales de los 80 y 90, lo petaron,
sí,
eligieron muy bien sus papeles... Y de repente la industria les dio la espalda o ellos eligieron mal sus papeles, ¿eh? Que también podría ser.
Sí, o a lo mejor también no supieron aceptar lo que tenían que, los papeles que tenían que aceptar. Es decir, ya no puedes ser el héroe romántico, ya no puedes ser, ya tienes que coger papeles maduros, tienes que hacer de padre de.
Que
de,
eso también es lógico, por otro lado, que
y
sé
no
que
pasa
estamos
nada.
En un momento en el que.
Claro.
No, es que no entiendo cómo ya no les dan. A ver, es que los papeles que elegían ya no pueden ser.
Claro. En el caso de Costner fue por el escarnio de varias películas, ¿no? Waterworld y Mensajero del Futuro. Y los muy hipócritas le dejaron de hablar. Y a Demi Moore, pues probablemente por lo mismo y por efectivamente haber salido un montón de tías nuevas, más jóvenes, 20 años más jóvenes.
Sí, el caso de Demi Moore, yo creo que sería el punto de inflexión Striptease.
Sí.
Que fue una película que se buscaba ese concepto de instinto básico, pero de otra manera.
Y no funcionó.
Y no funcionó nada. Fue un auténtico desastre. Más que Sue Girls, que con eso se dice todo.
Sí, sí. No era una buena peli tampoco.
No, es una película deficiente.
Sí.
Pero bueno, ahora ya estamos en esta situación. Hay un montón de productoras que son actrices, que son productoras, que deciden hacerse películas para ellas o series para ellas, y donde sus personajes, yo creo que muchas de ellas asumen ya cuál es su edad realmente, qué tipo de personajes pueden hacer, y se dan cuenta de que hay un público adulto que ese contenido, odio la palabra contenido, pero es así, lo va a seguir viendo. Es decir, por ejemplo, un ejemplo muy claro es lo que pasó con Big Little Lies, una serie producida por Reese Witherspoon y creo que también por Nicole Kidman,
sí,
donde es una serie donde yo creo que el público objetivo es más femenino, creo que es una serie que le puede gustar más a las mujeres, pero a mí es de mis series favoritas, o sea, creo que los hombres lo pueden ver, sí, perfectamente, y donde vemos que los personajes femeninos ya son personajes maduros, gente que tiene más de 40 años, incluso más de 50, donde le siguen pasando cosas interesantes. Es decir, vemos a una mujer como Reese Witherspoon dejando el rollo de chica joven risueña, metiéndose ya en una relación de pareja un poquito más real.
Sí.
Nicole Kidman, una mujer también ya madura, así todos los personajes
fueron, sí, capaces de salir. Es la mediocridad de las clases medias o
bueno,
altas,
pero
¿no? Entonces han abierto el abanico.
¿Mediocridad o...? Bueno, a lo mejor también tratar temas más reales y personajes,
sí,
más reales que ellas pueden encarnar
sí,
mejor.
Sí, sí,
¿no?
De la
bueno,
vida
muy
real.
American Beauty.
Sí.
Es el concepto de American Beauty.
Y está bien, o sea, me gusta la idea de actrices que se meten en la producción y se buscan historias que ellas puedan seguir interpretando. Y haya surgido una beta nueva que creo que funciona, sinceramente.
Sí. Uh-huh.
O sea, que quiero decir que la carrera de las mujeres de las actrices no acaban con los 40 años. Lo vamos alargando cada vez un poco más, gracias a Dios. Porque
acaban si al final quieren interpretar, pero también pasa en el sector masculino. Es que siempre,
¿cuántos actores masculinos no aceptan actores, también que se hacen mayores y no pueden hacer ya de
Steven Seagal? Y se hacen implantes y creen que pueden representar los papeles que representaban.
Bueno,
es que
no lo al acepta, final. Pero la sociedad sí lo ha aceptado.
Sí, sí, pero hay muchos actores que no, ¿eh? Muchos actores, muchos hombres que no aceptan que se hacen mayores y que ya no pueden.
Parece algo congénito. Bruce Willis tuvo un momento en el que, lo que pasa que luego supo, que además era el ex marido de Demi Moore, supo volver a encauzar su carrera con Shyamalan, pero Bruce Willis llegó un momento que estaba haciendo una serie de personajes que habían ya pasado, que no eran para...
Estaba estancadísimo. Bueno, como más tarde se descubrió toda esa última etapa suya en donde no hacía más que salir de secundario en un montón de bodrios de videoclub, pero bodrios, también se debía a esa incapacidad, a esa enfermedad que se iba a manifestar o que se estaba manifestando. Nosotros no lo sabíamos entonces, pero vamos, que no era capaz ni de aprenderse los papeles. Entonces tenía que salir ahí, ir de un sitio a otro y no podía hacer mucho más realmente.
Sí, pero es verdad, tú te refieres sobre todo a... eso es así, es una pena, pero... Sí.
Yo hablo de antes
De finales de 90, principios de
1999, que El Sexto Sentido marca el punto de inflexión y él vuelve a relanzar su carrera. Y además eligiendo otro tipo de personajes.
Ya lo hizo en Pulp Fiction, porque se percibía un ligero bajón en su carrera, pero enseguida vino Pulp Fiction y reanimó un poco.
Mira, en Pulp Fiction hay un ejemplo perfecto de este tipo de actores.
John Travolta.
Sí. John Travolta era un actor que hasta Pulp Fiction es del 94.
Sí.
Estaba haciendo una serie de personajes que es que ya no casaban con lo que era él. Sí. Fíjate que por ahí estaba también, siempre se habla de Pulp Fiction y yo diría que la que realmente le relanza es Mira quién habla, que fue un exitazo, sobre todo en Estados Unidos.
Con dos secuelas, exitosas igualmente.
Muy exitosas, sobre todo en Estados Unidos. Y gracias a esas dos películas, él cambió el concepto, pero ¿qué habíamos visto hasta entonces? Películas siempre relacionas un poco con el rollo musical, hizo otra con Olivia Newton-John, que no me acuerdo. ¿Perfecta era la película?
Sí.
La del ángel que
hizo varias, pero yo me acuerdo.
Una con Jamie Lee Curtis.
La de Jamie Lee Curtis.
Perfecta es la de Jamie Lee Curtis. La otra es... Dios.
Tal para cual.
Eso es, joder.
Tal para cual. Que, por cierto, hablando de Perfect, las escenas del aeróbic son completamente... Jamie Lee Curtis y John Travolta mirándose...
Pero ahí sin ironía, ¿no? Porque era como todo más evidente. En esta película hay una intención más paródica, ¿no?
Tal para cual. Una película de un ángel que se le...
¿Es un ángel esa?
Se presenta.
Bueno, no la he visto.
Eran de unos ángeles que querían unir a una pareja y eligen a John Travolta y a Olivia Newton. Yo la vi hace... tropecientos años.
De principios de los 80, sí.
O sea, un intento de resucitar el síndrome gris y no se consiguió, lógicamente.
Sí, hay como un corpus de películas desconocidas u olvidadas de los 80, esa de Stallone con Dolly Parton o...
Ah, Rhinestone.
Sí, Rhinestone. O sea, hay como unas cosas ahí que hemos olvidado incluso nosotros mismos.
No,
sí,
La Fiebre Continúa, dirigida por
Stallone.
Stallone.
Sí. Esa película no estaba mal. La cosa es que es una secuela, pero es demasiado realista. Pero creo que sí. Porque el personaje de Tony Manero lo recupera, pero totalmente en las catacumbas, el pobre, ¿no?
Sí, le da un cambio de concepto total.
Le da un cambio de la leche.
Total.
Está muy bien. Hay un momento muy divertido al principio de la película donde Stallone hace un cameo.
Sí, cuando se topan por la calle.
Tropiezan Travolta y Stallone. Y Stallone se gira así, lo vemos. ¿Qué haces? Joder, qué bueno. No está mal, la canción está chula.
A ver, referencias de esta peli. De fans del cine de terror.
Tiene un montón.
Hemos dicho
¿por dónde
Resplandor,
empezamos?
Hemos dicho Gremlins.
El Resplandor es lo primero que se ve visualmente con el baño.
Visualmente dices, es el Resplandor.
Sí, Reanimator por el verdosillo de la sustancia.
El narrativamente es David Cronenberg. Es la mosca de Inseparables. Sí, es ese concepto de quiero cambiar y para cambiar me tengo que deteriorar a nivel mental.
Clínica que es muy Cronenberg. ¿No? Sí. Es un baño absolutamente impersonal, ¿no? Son baldosas blancas ese baño, ¿no? No parece que sea un baño de verdad, realmente.
Sí. El momento en el que se meten los dedos por el ombligo para sacar esos videodrome, en vez de sacar la mano hecha pistola, saca un muslo de pollo, pero es videodrome.
El caso es lo mismo. Sí.
Los momentos de la generación también, aparte de ser Cronenberg, sobre todo que se ve en la cara, eso es muy el fantasma del paraíso, porque al final hay un pacto fáustico ahí, demoníaco. Toda la parte final donde es el despiporre, hay una coctelera de de homenajes a un montón
sí,
de películas.
Sí, ahí hemos dicho Henning Lotter, Street Trash,
Carrie.
Está Carrie, está de nuevo el Fantasma al Paraíso, está el Hombre Elefante, porque la forma que tiene al final esta mujer es un poco como un hombre elefante también.
La criatura es un rollo Stuart Gordoniano, Brian Yuzna,
sí, Brian Yuzna,
Resonator, ¿no? Un poco.
Pero luego al final, incluso cuando se separa la cara de Demi Moore del cuerpo, eso también es la cosa.
Es la cosa de
la escena maravillosa de la reanimación, que la cabeza se separa del cuerpo y al final no le salen patas, pero va rectando, es que intentando escaparse, o sea, es un poco...
Y cuando ya empieza a deteriorarse al principio, que ves que el dedo está totalmente corrompido, está viejo, ella se empieza a quedar calva, eso es Las Brujas.
Las Brujas.
La maldición de Las Brujas de Nicholas Roeg.
Sí, ahí es Angélica. Sí,
es Angélica Houston.
Además, cómo utiliza el guante, se quita el guante, es como Las Brujas. Sí, sí.
Es que... Y además, fíjate, me gusta que estemos hablando de, pues eso, ¿no? De una historia femenina, una historia de una mujer que se empieza a deteriorar y la compara con una bruja.
Sí.
Que no puede ser más simple, pero...
Una iconografía femenina de la cual bebe la película con mucho... reformulando un poco ese contenido o los prejuicios que puedas asociar a ello, ¿no? Sí, a esa imagen. Pero tú piensas, monstruo femenino, bruja. Bruja.
Sí, sí, sí. Y luego también hay la película también, aunque no creo que voluntariamente, pero simplemente por ser hija de su tiempo, ser una película del siglo XXI, visualmente veo cosas de Nicholas Winding Refn.
Sí.
En The Neon Demon.
Sí, sí.
Y The Neon Demon es una historia, si lo piensas, también bastante parecida al final de ese ser angelical que entra en el mundo de la moda y cómo hay una serie de modelos ya más veteranas que de repente la ven como una amenaza y son como unos vampiros que quieren directamente comérsela para captar toda su belleza y toda su juventud.
Sí,
eso también está aquí.
Esa película viene muy bien para ver lo que estábamos hablando al principio del programa del cine autorial y el cine más comercial o el cine que refleja más los gustos de los fans del género. Esa película, que a mí me parece fallida, pero creo que tiene cosas interesantes, está viendo continuamente al cine de autor. Están viendo a los críticos que disfrutaron con Drive.
Sí.
No está viendo al verdadero amante del cine de terror.
Que probablemente es la misma élite intelectual que también vierte todos esos prejuicios sobre figuras femeninas. Lo que pasa es que dice, no, nosotros no.
Y es maravilloso
nosotros somos listos.
Totalmente. Y es maravilloso porque está mirando de cara a ese espectador... pues eso, intelectual, y es el primero que le va a traicionar, que es lo que le pasó a esa película.
Sí.
Dijeron, esto es una birria.
A la próxima película la próxima película de Coralie, seguro que alguno la recibe con los cuchillos ya mucho más afilados.
Hombre, sí.
O sea,
pero en ese caso tiene motivos.
Sí.
Aquí me gusta porque lo que hace en esta película, sabe que va a tener los brazos abiertos del fan del género. Que no quieren los intelectuales, no te preocupes, que nosotros no solamente te aceptamos, sino que esperamos una segunda
entrada. Claro, es que les ha colado también, hay un Michael Bay dentro de Coralie, porque toda la plasmación del programa se recrea en el cuerpo de la mujer, igual que un anuncio de Victoria's Secret, de nuestro director de cabecera.
Sí,
o sea que, y lo sabe hacer, o sea, es que tiene la suficiente habilidad técnica para hacer eso y que no le quede torpe.
Es que volvemos a lo mismo, para hacer una buena crítica, una buena sátira como la que ha hecho, no solamente tienes que beber de esas fuentes, sino que tienes que plasmar lo que son esas fuentes, y lo hace muy bien.
Exacto.
Y lo hace con todas las consecuencias, que esas fuentes son muy sexuales, son muy llamativas, sí, es que es lo que es. Y tienes que mostrar eso en pantalla para que luego podamos comprar el mensaje que quieras transmitir.
Sí.
Y no tiene problema, no tiene pudor y sobre todo tiene mucho respeto. Respeto a todo lo que es ese material.
Sí.
Eso creo que está muy bien reflejado.
Sí, es evidente que ya es fan de...
Pues ella es fan.
Del género.
Sí, sí, desde luego. Yo
creo que tendrías que traerle un día al
podcast. A Coralie, bueno, pues mira, es francesa, a ti ya más cerca que Brian de Palma. La verdad es que yo uno de los pocos defectos que le pongo a la película es el típico, o sea, no es ni de críticos, es un defecto vago, que me parece que a veces dura demasiado. Son 130 y muchos minutos de película, 140... Podían ser 2 horas sin mayor problema. Y a lo mejor pues incluso a veces hubiera ayudado. Pero mira, ¿qué más da?
Más allá de eso, la película...
¿Qué más da?
Yo no hubo ningún momento en el que me cambié de posición
en la butaca.
Se podía haber recortado un poquito, podía ser más ágil, sí, pero te das cuenta que estás viendo una película en la que la directora está...
Tiene una visión.
Y está disfrutando.
Está gozando.
Cada escena ella está... No hay ninguna escena de transición ni nada de pegote para llegar a una... No, todas las escenas son importantes y ya, como tú dices, bien al principio, no hay ningún plano igual. Sí. Todo está súper planificado y ella está disfrutando con cada escena y cada momento de la película.
Esos travelings que empiezan en el espejo, pasan por el ojo de Margaret Qualley, y de repente estás en su espalda, le ves todo ese cuerpo espléndido que tiene plantado, la música de casi de DJ, de no me acuerdo del autor,
que se llama,
pero le da una pulsión erótica a las imágenes y un carácter trepidante que te chupa dentro. Rafferty.
Rafferty.
Se llama Rafferty.
Música electrónica.
Exactamente, música electrónica de discoteca y realmente te activa por dentro, ¿no? O sea, es como una droga la propia película.
No, hay momentos de puesta
de
cámara que dices, ojo, está muy bien resuelto muchas cosas. Sí. El momento en el que toma la sustancia, esa idea tan visual, tan loca, de repente, de que un ojo, hay como una especie de escisión, ¿no? ¿Cómo es el este sistema reproductivo en el que tú te separas? Como
mitosis.
¿Mitosis
una,
es?
Yo creo que sí, es una mitosis, ¿no?
Pues eso, repente vemos como el iris, de repente, ¡what! Se divide en dos.
Lo hace con el huevo al principio, casi como un gag.
Sí, te hace como un gag, como síntesis de lo que vas a ver. O sea, esto es un huevo en el que...
Pues si no lo entiendes, mira, esto es lo que vas a ver.
Inyectamos la sustancia al huevo y de repente de un huevo sale otro. Son dos huevos, pero son el mismo.
Exactamente. Y mola porque nunca sabes de dónde sale la sustancia.
Ya.
Eso jodería la película, totalmente. Ese efecto como Shyamalan con
no le interesa.
Tiempo.
No, da igual,
es que no le interesa. No hace falta. Es lo que decís, es una película que sí, dura 2 horas y 20, a mí reconozco que, vamos, fue como un tiro y no sentí que me sobrara material, pero lo que tú dices, Dani, es una película que todo lo que cuenta está muy bien contado. Otra cosa es que podría haber acortado en cuanto a secuencias que a lo mejor están demasiado alargadas.
Sí, o
pero en ningún momento, mira que es una película, bueno, por la crítica que tiene, podría ser reiterativa. En ningún momento lo es. Ya. Siempre te está mostrando el mensaje con escenas, secuencias y tramas totalmente diferentes. Y eso también se agradece.
Yo creo, estoy pensando que el truco está... Porque la parte final es la parte en la que va más precipitada, más deprisa. O sea, es más película al uso. Pero yo creo que la parte culo fina, yo creo que ella lo hace conscientemente.
Total.
Con ese ritmo moroso, intentando imitar a directores como, por ejemplo, a Nicolas Winding Refn. Sí. O sea, ese rollo de cámaras lentas, escenas excesivamente largas donde a lo mejor no hay diálogos.
Recreándose en diciendo, el aparente vacío.
Un poco haciendo el trampantojo para los culo finos, de en plan, sí, esta película va a ser así. Y a lo mejor el problema de metraje está precisamente en el principio de la película.
Seguramente.
Más que en el final. Que el final yo no le quitaba
nada. Al final la película, cuando se vuelve loca, dura lo que tiene que durar. Tiene su media hora final de locura desatada y de persecución y de pelea.
Yo creo que incluso dura un poquito más y eso siempre se agradece. Pues si es lo que dices, que no me extrañaría en absoluto, estoy convencido que la segunda vez que la veas, como ya sabes el juego que te propone la directora, vas a decir... Las 2 horas y 20 están perfectas, porque ya sabes lo que vas a ver.
Sí. Pues vamos, que en resumen, que nos ha gustado mucho la sustancia.
Mucho.
Y que a ver si nos la envían a nosotros, calle Juan Esplandiu, número 13, planta C2, 28007, Madrid. La sustancia,
una si buena nos estás edición escuchando. En Blu-ray, por favor.
Yo
digo la edición en Blu-ray con una cajita, con un pendrive y con la sustancia.
Yo decía la sustancia, o sea, claro. Un poquito verde.
Yo no quiero ser joven. Yo quiero la peli solo.
¿No quieres un pequeño Dani?
Yo no quiero una versión mejor de mí.
Con el pelo largo en bares heavies.
No, porque al final voy a acabar como acaba de morir la peli.
Lo acabo de imaginar, según lo has descrito, como Colin Firth en Mamma Mía, cuando ves las fotos antiguas y le ves ahí con todo el pelo largo.
Sí. Pero pues no hay degeneración, no es como en Mis dobles, mi mujer y yo, que se van volviendo progresivamente idiotas.
Ostras, también, ojo, maravilla de película. También es un poco Mis dobles, mi mujer y yo. De la
un
película.
Poco, pues mira, mételo también ahí en
sí,
la referencia.
Sí, también hay, está ahí, sí. Sí. ¿Lo piensas al final? Claro.
Sí.
Qué buena peli también.
Sí. Bueno. Pues creo que hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Sí, nos ha quedado una buena análisis de la peli. Yo creo que no nos hemos dejado nada afuera, o sea que...
No, yo creo que no.
Guay.
¿Te lo has pasado bien, Gonzalo?
Yo siempre. La verdad que sí, fantásticamente bien.
Lo has explicado de fábula la película.
Sí. Lo mismo digo. Sí. Se nota que la hemos disfrutado y que la hemos entendido. Que eso también, muchas veces con estas películas de género, la gente se piensa, o muchos, bueno, los culofinos, como bien dices, Dani, se piensan que son películas simplemente para pasar el rato y estas películas tienen unas moralejas y unas lecturas extraordinarias y esta sustancia es una prueba.
Y que te hace pasar el, y si te hace pasar el rato no es malo.
Eso es
al contrario. O sea, que
más allá del mensaje y de la turra que te quieran dar, la película tiene que ser entretenida, es fundamental.
Esa es la clave de todo. Es el problema que muchas veces presentan y esta, desde luego, lo es.
Eso es. Bueno, pues nos vamos.
Nos vamos.
Nos vamos con Call on Me de Eric Fritz, que era un DJ sueco, y este videoclip, si lo veis, es
Toma.
La sustancia totalmente.
Ponte purpurina en los mofletes.
Ah, vale, venga.
Vamos sí, a bailar. Sí.
Hala, hasta la semana que viene. Chao.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.